Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Y esa es la razón por la que la palabra de Dios viene y nos enseña acerca de no estar preocupado de absolutamente nada. La semana pasada vimos unas cuantas cositas acerca de lo que Dios desea hacer y nos dice acerca de la preocupación. Por ejemplo, dice lo siguiente, que no me debo preocupar, número uno, porque la preocupación es ¿qué? Pecado. Imagínese usted no quiere pecar, usted no quiere hacer lo malo delante de Dios. Y Dios está diciendo, si tú te estás preocupando todo el tiempo, es como si estuviese haciendo lo malo delante de Dios. Jesús dice lo siguiente en Lucas, él dice que el que está preocupado de qué comer, de cómo vestirse, de qué hacer, cuando eso llena tu mente, dice, eso llena la mente de los incrédulos. Es decir, la persona que no cree en Dios está preocupada todo el día de qué va a comer, de si va a haber comida en su casa, que si tiene el último vestido a la moda, que si tiene aquello, todo eso le ocupa la mente y Dios dice, eso no es para ti. Como hijo de Dios, no es para ti. No significa que usted se vista mal, no significa que no compre ropa decente o moderna, pero no sea lo que ocupe su mente, no sea que usted esté todos los días buscando qué voy a hacer, nada de eso. Jesús lo dice muy claro. La segunda cosa que vimos es que la preocupación me aleja de Dios. Yo no quiero eso. Yo no quiero estar lejos de Dios. De hecho, estoy viniendo a la iglesia, estoy invirtiendo en una relación con Dios para estar cerca de Él. La preocupación me aleja de Dios. ¿Usted sabe por qué? Por lo que dije la semana pasada. Porque cuando me preocupo, quito de la mano de Dios algo que le pertenece a Él y yo me pongo en lugar de Dios. Lo voy a repetir. Cuando me preocupo, quito de la mano de Dios algo que le pertenece a Él y luego yo tomo la posición de Dios. Yo decido si voy a resolver el problema. Yo decido cómo lo voy a hacer. Y se ha notado usted que cuando usted se preocupa y trata de resolverlo, le toma más tiempo, gasta más plata, todo se complica. Y por eso, cuando se lo damos a Dios, Dios tiene la solución para ello. ¿Cómo lo hacemos? Lucas 12:31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Léalo conmigo, ¿puede leerlo? 1, 2 y 3. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo dice buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, que el énfasis central sea lo que Dios quiere y todo lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Es decir, vendrá de extra, vendrá de, te voy a dar el poquito, ¿verdad? Como dicen, es más salsa a los tacos, lo que sea, como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero es el extra que Dios le va a poner a su vida si usted se enfoca en su reino. Y es importante que lo veamos de esa forma, porque Él no desea que estemos preocupados. Filipenses 4:6 dice así, no se preocupen de nada. Me encanta la Biblia porque la Biblia es muy clara. Yo no tengo que explicarle eso, tengo que explicarle lo que significa no se preocupen de nada. ¿No? ¿Verdad? ¿No se preocupen de qué? De nada. No se preocupen, no hay que explicarlo, no se preocupen de nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me encanta lo que dice ahí. Dice que mis peticiones sean conocidas. Mis hermanos, Dios desea conocer sus peticiones. ¿Y cómo lo hacemos conocer? Hablando con Dios, dejándolo saber. De hecho, mire, usted y yo sé mi familia muchas veces, o mi esposa realmente sabe, cuando los niños necesitan ropa, necesitan otras cosas. Pero ¿sabe lo que ella hace? Ella me deja conocer. Yo sé que algún día van a necesitarlo, yo sé que algún día van a necesitar ropa o zapatos o comida, pero hasta que la necesidad no se da a conocer, pues yo no puedo hacer nada por ello. ¿Sabe por qué Dios quiere conocer tu necesidad? Porque cuando tú le dejas saber tu necesidad, Él realmente sabe si tú estás interesado o no. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Cuando usted lo dice, muestra su interés. Usted puede decir, yo quiero esa cosa, pero hasta que usted no lo dice y va detrás de esa cosa, pues solamente está diciendo que la quiere. ¿Está conmigo? Es de la misma forma, que sean conocidas. Mire cómo dice Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Así que Dios dice lo siguiente, digamos que estos son sus problemas, ¿ok? Usted dice, tengo un montón de problemas, pastor. Usted no se imagina, vine el domingo, estoy pidiendo oración y pero tengo un pesar en el alma. Donde quiera que voy, ando con el pesar. Y Jesús dice, ok, pues venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él se está invitando diciendo, ven a mí. Cantamos una canción, correré, ven a mí si estás con un pesar en la vida. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios desea, aunque lo hace claro, ven a mí. El pesar lo tenemos. Es como una historia que escuché una vez. Un hombre iba, ¿verdad?, con una bolsa de ese tamaño, hasta más pesada, y andaba buscando a alguien que le ayudara a hacer algo. Y esa persona viene en un carro y le dice, oh, lo reconoce el vecino, vecino, ¿a dónde va? Oh, voy camino a la casa y cargando eso, venga, yo lo ayudo, súbase en mi carro. El hombre, pues, abre la puerta del carro, se mete al carro y se sienta, pero no suelta la bolsa. El vecino comienza a manejar y dice, oh, está raro el hombre, le pregunta, vecino, pero mire, suelte la bolsa que hay espacio aquí. No, no se preocupe. Vecino, el carro tiene fuerza para llevarlo a usted y llevar también la bolsa. Ven, somos igual con Dios. Usted y yo venimos donde Dios, con nuestros problemas. Dios tiene la capacidad de llevarme a mí y llevar mi problema. Pero sin embargo, yo sigo cargando el problema, aunque estoy relacionado con Dios. ¿Usted escuchó lo que le dije? Sin embargo, Salmo 55:22 dice así. Salmo 55:22 dice que nosotros debemos echar nuestras cargas. Salmo 55:22 dice, echar sobre Jehová. ¿Tú qué? Tu carga. Literalmente, salmista está diciendo, agarre lo que usted tiene y suélteselo a Dios. Agarre lo que usted tiene y entrégueselo. Pero nosotros literalmente seguimos con ellos. Sin embargo, mira lo que dice, y él te qué, te sustentará. Dios está diciendo, si tú me lo entregas, yo tengo la fuerza de llevarte a ti y llevar tu carga también. Yo no necesito tu ayuda. Dios no necesita que tú le ayudes, pero Dios necesita que tú le confíes. Necesita que tú le confíes. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tu problema de hoy no es un problema de siempre. Tu problema de hoy no es un problema de siempre. Tu problema de hoy puede cambiar si Dios está involucrado en él. Me encanta lo que un escritor dice cuando estaba estudiando este versículo. Dice, si tú no tienes la fuerza para echarle la carga a Dios, simplemente suéltala y déjala que ruede. ¿Está conmigo? Pero no la cargues. Tu trabajo no es llevar la carga, es el trabajo de Dios. Y cuando yo tomo la posición de Dios, no le estoy confiando a Él. Y Dios me está diciendo, no te preocupes de absolutamente nada, sino echa sobre Jehová tu carga. Entrégale a Dios lo que te molesta. Pon a Dios lo que necesitas de parte de Él. Yo le estaba compartiendo el servicio pasado. Lo interesante que Dios nos reta a todos, incluyéndome a mí. Yo tengo la unción de Dios para predicar la palabra, pero no tengo más unción que usted para vivirla. ¿Está conmigo? A mí me cuesta también. El lunes, después de predicar la primera parte de este mensaje, mi esposa me manda un texto, estoy aquí en la iglesia. Oh, me acabo de subir en la van y el aire acondicionado no funciona. Y normalmente en otra ocasión, ay, ya estuviera ahí, ¿cuánto me va a costar? Le escribí de vuelta y le dije, no te preocupes, Dios se encarga. Y no he vuelto a recordarme esa cuestión por el resto de la semana. Olvídate, cuando aparezca, cuando tengamos, se resuelve el problema. Normalmente estamos, ¿cuánto? Olvídate de esa cuestión. Si realmente Dios me dice, no me preocupo por nada, no me voy a preocupar. No significa que voy a ser irresponsable. ¿Está conmigo? Hay gente que lo toma a irresponsabilidad. Oh, los niños tienen hambre. Ay, no me voy a preocupar de eso. No, alimente a sus muchachos, espérate. Tampoco así, ¿verdad? Mantenga la conexión. Pero la preocupación tiene que ver con lo que me consume constantemente. Mi negocio, mi vida, lo que necesito arreglar. No, si te está consumiendo, no es de Dios. Si está consumiendo tu pensamiento, te está quitando el sueño, no es de Dios. Y es importante que nosotros hagamos eso, que simplemente lo entreguemos a Él. ¿Cómo dejo de preocuparme? Tres cositas bien rápidas, bien cortas que Dios me dio. De hecho, Dios nos lo dio a nosotros. ¿Cómo dejo de preocuparme? Filipenses 4:6 nos da la clave. Está listo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Puedes decir esas tres cosas conmigo? 1, 2 y 3. Oración y ruego con acción de gracia. Dios nos da la fórmula. Él dice, yo necesito que tú ores. Luego yo necesito que tú ruegues, pero yo necesito que tú des gracias por lo que estás haciendo, que tú menciones, que tú tengas acción de gracias por lo que Dios está haciendo. Número uno, ¿cómo yo dejo de preocuparme? Orando. Es simple, orando. Y orando es el simple acto de hablar con Dios. Nosotros en nuestra sociedad lo hemos complicado, como que hay una fórmula y hay una oración, nada de eso. Orar es simple y llanamente hablar con Dios. Así como usted habla con su amigo, háblele a Dios. Déjele saber a Dios. Orar no es una ciencia complicada, escuche bien, pero es una práctica honesta. ¿Usted escuchó lo que dije? Orar no es una ciencia complicada, pero es una práctica honesta. Es decir, tú no puedes hablar con Dios y no serle honesto. Y muchas veces en nuestra cultura nos han enseñado a ser respetuoso, lo cual es hermoso, pero en el respeto dejamos la honestidad a un lado. Dios, aquí estoy, bueno, ayúdame, nos vemos. Y por ahí se fue la cosa. ¿Qué quieres que Dios te ayude? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay honestidad en lo que está sucediendo. La oración es una práctica honesta. Tiene más que ver con tu corazón que con lo que dices con tu boca. ¿Está conmigo? Y es importante hacerlo eso, que usted sepa, y siempre lo hemos dicho en esta iglesia, que Dios está interesado en su corazón. Mira lo que dice Jesús en Mateo 7. Mateo 7, 7 y 8 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oye, Jesús sí la pone complicada, hay que buscar un teólogo que nos explique. No, hombre, no. Pide y te van a dar. Busca y vas a encontrar. Toca y alguien va a abrir la puerta. ¿Está conmigo? Dios no lo puso difícil. Nosotros a veces nos complicamos y tenemos que saber lo que Dios desea. Hace unos días atrás mi hijo, no voy a decir cuál para verdad, pobrecito, no ofenderlo, pero mi hijo me dice: pa, no encuentro mis zapatos de jugar básquet. Y yo: búscalo donde se guardan los zapatos. Viene al momento: no lo encuentro, no encuentro los zapatos. Y yo: ay, pero yo sé que están ahí, ve, busca de nuevo. Ok, vuelve: no, 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 y está ahí todo disgustado, no encuentro los zapatos. Así que yo le digo: enséñame dónde los buscaste. Así que voy con él, ¿verdad? Vamos caminando. Aquí está el cajón de los zapatos. Mi esposa tiene un cajón para cada uno poner todos sus zapatos. Y le digo: ¿qué hiciste? ¿Cómo los buscaste? Bueno, yo vine aquí, miré para acá y miré para allá y ahí no estaban. No lo vas a encontrar, mijo. ¿Abriste? No. ¿Busqué debajo de la despensa? No, no van a aparecer. Buscamos el cajón, no estaban ahí. Buscamos debajo de la despensa, ahí estaban los zapatos. Entonces, Dios está hablando de que si vamos a buscar, no es continuar en lo que Dios desea, orando, siendo firme en ello. Versículo 8 dice: porque todo aquel que pide, ¿qué? Dios no dijo porque todo aquel que pide de forma espiritual, con el lenguaje correcto, a ese yo lo escucho. Porque no dice aquel que lleva 5 años en el evangelio pide, y si el que lleva 2 meses, tiene que aguantarse. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Dios no complica el evangelio. Dios le está diciendo: si tú estás en eso, yo voy a estar en eso contigo. Si tú vas a estar pidiendo, yo voy a poner atención a tu clamor. De hecho, Jesús en Lucas 18 tiene una parábola muy interesante. Dice que hay un juez injusto. Dice que ni cree en Dios ni le tiene temor a los hombres. Es un juez que no tiene que ver con nadie, no importa quién usted sea. Él dice lo que dice y así se quedó la cosa. Y dice que viene una señora a pedirle. Dice: juez, yo necesito que usted haga algo a favor mío. El juez dice: no, olvídate de eso, yo no me voy a meter en ese problema. Y dice que la señora volvió al siguiente día: juez, necesito su ayuda. El juez: nada que ver. Dice que volvió una tercera vez ahí el juez y todo eso. Y en una dice que el juez en su casa dice: mejor me levanto y voy a ayudar a esta señora, porque no vaya a ser que venga a mi casa a la medianoche a molestar. En parafraseándolo estoy diciéndolo, ¿verdad? El juez dijo: esa señora ha insistido tanto que para no tenerla aquí en la cabeza, mejor la ayudo y me deje en paz. Pero Jesús dice algo tan interesante. Él dice: siendo Dios un padre amoroso, no haría eso por ustedes. Es decir, un juez que es injusto, que no tiene nada que ver, que no le importa nada, dice: oye, esa señora me está pidiendo y pidiendo, la voy a ayudar. Dios dice: si tú solamente pides, tú vas a recibir. Tú vas a encontrar lo que andas buscando en Dios. La oración es muy importante para Dios. Dios desea escucharte. De hecho, en Apocalipsis hay un versículo que me encanta mucho. Hace unos años atrás lo leí y me gustó mucho. Déjeme leérselo. Dice así, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tornado el libro, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Esta es la parte que yo quiero que usted vea. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quién? Literalmente la Biblia está diciendo que hay una copa en el cielo con todas nuestras oraciones. Hay una copa en el cielo con todas tus oraciones. Todo lo que tú le has pedido a Dios, Dios lo tiene guardado. Y usted y yo tenemos que ver cuán importante es la oración para Dios. Dios no tiene oídos sordos, Dios no te está ignorando, pero Él desea que tú le hables. Él desea escuchar lo que tú tienes que decirle a Él. ¿Está conmigo? Filipenses luego dice, no solamente con oración, sino con ruego. Tal vez su versión de con súplica. Y es tan importante que usted y yo veamos eso, porque la súplica o el ruego es distinto. La oración es como una linterna, un foco de luz. Pero el ruego o la súplica es como un rayo láser. ¿Ok? Déjeme explicarle la analogía de esa forma. Ambos, un rayo láser y una linterna, son luz. Simplemente la concentración de la luz es distinta. Con una lámpara, un foco, yo enciendo toda esta habitación. Pero con un láser no puedo iluminar toda esta habitación. ¿Está conmigo? Pero con un láser yo puedo cortar esa pared. Sin embargo, con una linterna no puedo hacerlo. Y la oración es de esa misma forma. La oración es luz hacia su problema. La oración es hablar con Dios de lo que pasa. Pero el ruego es decirle específicamente a Dios lo que usted necesita. Por eso, punto número 2 para usted y yo avanzar es que necesitamos orar específicamente. ¿Necesitamos orar cómo? Específicamente. Es tan importante que sepamos eso, orar específicamente. Si usted y yo estamos solamente diciendo, oh, yo quiero oración. ¿Por qué? Por lo regular aquí tal vez cuando viene la oración le preguntan, ¿por qué desea oración? Es decir, usted, podemos orar, pero ¿qué es lo que tú quieres que Dios te responda? Ven, si estás preocupado, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que necesitas a veces? Cuando yo no puedo decirlo verbalmente, yo tengo un diario, yo tengo un libro donde me gusta escribir mis oraciones. Y ahí yo soy honesto con Dios y le dejo saber específicamente lo que me está molestando, lo que me está preocupando. Llego a ser específico en mi petición. En vez de decir, Dios, provéeme. ¿Provéeme para qué? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Qué es lo que está pasando? Dios, estoy disgustado con mi trabajo. ¿Qué te disgusta? ¿Quieres un trabajo nuevo o simplemente quieres un cambio de posición? ¿Qué necesitas en esa situación? Sé específico con tu oración. ¿Está conmigo? Y porque Pablo está diciendo, hay oración y hay ruego. Mire cómo lo dice Efesios 6:18. Dice así, orando en algún momento. Ah, en todo, ok. Orando en todo tiempo, en absolutamente todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica. Es una combinación. Yo comparto lo que necesito, hablo con Dios, pero soy específico hacia lo que Dios quiere de mí o lo que yo quiero de Dios en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Se recuerdan lo que hablamos la vez pasada de la anciana que le fue a tocar al juez? Eso es perseverancia. Escúchame, ¿está conmigo? Presentando la petición ante Dios. Y luego viene la respuesta que estamos buscando por todos los santos, está hablando Pablo. Ser específico en lo que necesitamos. Realmente pedirle a Dios qué es lo que queremos ver de parte de Dios en nuestra vida. Y Dios comienza a obrar. Hay una historia que tal vez usted ha escuchado en la palabra de Dios, de un ciego que se llama el ciego Bartimeo. Y Bartimeo, en la palabra de Dios, la palabra Bar quiere decir hijo de, es decir, que su papá se llamaba Timeo. Y este hombre, que era un ciego en su pueblo, el hombre estaba pidiendo en la puerta. Todos los días ahí estaba el hombre pidiendo con su vasito. Y la gente le echaba su limosna, su monedita, el hombre vivía de eso. Pero un día, dice la palabra de Dios, que escuchó que Jesús venía. El hombre está en su puesto, ¿verdad?, pidiendo. Pero cuando comienza a escuchar la multitud, se da cuenta, ahí viene Jesús. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo se puso de pies y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame. Y la gente, cállate ahí, toma ahí 25 centavos, cállate, tranquilo. Y el hombre, nada, no quería saber. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, dice la palabra de Dios, que le decía que se callara, cállate hombre, echa para allá, no molestes al maestro. Y la palabra dice que él gritó aún más fuerte. Imagínese, la gente diciendo que calle, él dice, olvídate, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le puso atención. Le puso atención. Pero lo que me gusta es lo que Jesús hace. Dice la palabra de Dios que se acerca. Marcos 10:50 dice, él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dijo, ese es mi momento. Respondiendo Jesús, toda oración recibe respuesta, toda petición. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mis hermanos, esa es la pregunta más profunda de la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque mucha gente viene a Dios, pero no sabe lo que quiere de Dios. Y Jesús fue increíble porque Jesús pudo haber dicho, Jesús no asumió, si es ciego quiere la vista. Bartimeo pudo decir, ay, qué bueno que estás aquí, Jesús, multiplica los panes y los peces porque no tengo que comer. Ok, le da comida, el hombre no quería la vista. ¿Está conmigo? Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Porque lo tú vas a recibir basado en lo que tú tienes fe. Tú vas a recibir basado en lo que tú tienes fe. ¿Tú no tienes fe para recibirlo? No hables con Dios. Pero si tú tienes fe, si tú estás diciendo, Dios, eso es lo que yo quiero, y lo estás pidiendo, olvídate, la palabra de Dios dice que va a haber respuesta de lo que tú andas buscando de parte de Dios. ¿Está conmigo? Es importante mantener tu fe en esa área de tu vida. Así que continúa diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, mire, la Biblia lo hace claro, es ciego. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Y aquí está el resultado. Versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Salvado, wow, qué interesante. Tu fe te ha salvado, salvación espiritual, sanidad espiritual, pero también, y enseguida recobró la ¿qué? La vista. La palabra salvación en la palabra de Dios es tanto sanidad como salvación espiritual. Es una palabra que acapara mucha cosa en el griego. Y así que este hombre recibió no solamente su vista, pero su salvación. Y dice, y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, eso es lo que Dios desea. Que usted ore, pero que lo haga de forma específica. Dios se va a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Entonces, díselo tal y como es. ¿Está conmigo? No juegues jueguito con Dios. Dios no anda buscando a ver si tú sabes la frase clave. Es decir, Dios de lo alto, todopoderoso, yo te invoco en este momento. Olvídese esa cuestión. Si usted ora así, Dios le dio la virtud de orar así, pues amén. Pero no es porque usted ore así que recibe de Dios. ¿Se escuchó lo que le dije? Porque usted puede orar muy bonito y no tener corazón. Pero si tú lo haces de honestidad, a mí me encantan las oraciones de los nuevos convertidos. Cuando son nuevecitos, porque lo dicen tal y como está. No han aprendido el filtro evangélico todavía. El amén, el gloria a Dios y toda la cuestión, ¿verdad? Lo dicen como es porque quieren hablar con Dios y necesitan una solución a su problema. Esa es la oración que Dios anda buscando. Esa es la oración que Dios anda buscando. Honesta y específica. ¿Está conmigo? ¿Cómo dejo de preocuparme? Por último, ¿cómo dejo de preocuparme? La palabra de Dios nos lo dice. Siendo agradecido. Siendo agradecido. Mis hermanos, la gente agradecida recibe de todo. ¿Usted se ha fijado? Cuando una gente está feliz y agradecida, tiene favor con su jefe, tiene favor con las personas, porque las personas ven un espíritu de agradecimiento, ven una persona que está diciendo muchas gracias, qué bueno, no están aburridos todo el tiempo. Hay una vida en ellos con el simple hecho de ser agradecidos, con el simple hecho de decir, oh, muchas gracias. Mi hijo mayor ha aprendido eso. Siempre que cuando salimos o hacemos algo especial, él lo dice, oh, gracias papá por llevarnos lo que sea, el Chuck E. Cheese. ¿Verdad? Por llevarnos. Para mí, yo estoy más que feliz. Es decir, vamos otra vez, porque yo entiendo que él entiende el valor del agradecimiento, que no es algo que yo le debo a él. Como soy su papá, mi papá me debe llevar a Disneylandia. Olvídate esa cuestión, yo no te debo llevar a nada. Pero porque soy un padre agradecido, quiero llevarte. Y estoy más que feliz. Y cuando mi hijo me dice, gracias papá, yo sé que no tienes que hacerlo, pero decidiste hacerlo, todavía mucho más emoción y felicidad en mi corazón. ¿Está conmigo? El agradecimiento te da mucha puerta abierta para hacer muchas cosas. La gente que no son agradecidas, están aburridas, toda la vida, lo que sea. Aunque sea algo bueno, como quiera le buscan lo malo a lo bueno. No, hombre, no. Hay que tener un agradecimiento en nuestro corazón. Hay una historia en la palabra de Dios que usted la conoce. Lucas capítulo 17, si quiere ir ahí. Lucas capítulo 17 en su Biblia. Hay un hombre o varios hombres, Jesús está hablando con un grupo de hombres y usted conoce la historia, pero déjeme decirlo de esa forma. Hay 10 leprosos, dice la palabra de Dios. ¿10 cuántos leprosos?
10.
Pero dice la palabra de Dios que uno de esos leprosos es samaritano. Déjeme explicarlo de esa forma. La lepra en la palabra de Dios es la enfermedad peor. Es, por ejemplo, lo que en los años 90, si se recuerdan, ¿verdad? Los que son más jovencitos nacieron en el 90, pero ¿verdad? Los que estamos más viejitos, en el 90 nos recordamos que el SIDA era lo peor. Cuando no había medicina, cuando la gente no entendía, la persona pensaba si tosía, se le pegaba el SIDA y abandonaron a los primos y a los tíos, ya ni los saludaban. Era una enfermedad que separaba y dividía a la familia. ¿Está conmigo? Eso era la lepra en los tiempos de la Biblia. Nadie quería juntarse con un leproso. Nadie quería hablar. De hecho, te sacaban de la ciudad. Las ciudades en la palabra de Dios eran cerradas con muros. Si tú tenías lepra, tenías que vivir afuera de la ciudad, en la calle. Así que había en todas las ciudades, fuera de la ciudad, un grupo de leprosos. Y estaban ahí echados. Estaban fuera de sus familias. Si estaban casados, no podían estar con sus mujeres ni con sus hijos. No podían ver a sus madres o tíos. No podían tener ningún contacto con la sociedad. Eran marginalizados. De hecho, enseña la palabra de Dios que tenían que usar una campanita para que cuando caminaran, si se oía la campana, la gente abría el espacio. Pase, porque no podía tocarlo nadie. Así de serio era la cosa. Y peor de todo, para ese hombre que era samaritano, los samaritanos en la palabra de Dios eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Así que imagínese usted, en la palabra de Dios, a los judíos no les gustaba mezclar. No, Dios lo decía, no se juntaran. Esos se juntaron con gentiles. Así que los judíos no querían saber de esa gente. Es como para los días de hoy, el que nace en el barrio equivocado y la familia equivocada. ¿Está conmigo? Se dice, bueno, ese es de por allá, ¿verdad? De Colton. Lo que sea, yo no sé, usted es de Colton, no le estoy acusando de nada, ¿verdad? Pero como dice, ¿verdad? Fulanito viene de tal pueblo, de tal barrio, como que, ¿verdad? Nací donde no debí. Así eran los samaritanos. Era una cuestión horrible. Así que Jesús está diciendo que este hombre no solamente tiene la enfermedad peor de los tiempos, pero también nació en el pueblo equivocado, por decirlo de esa forma. Así que es enfermo y todo el mundo lo odia. 10 tienen lepra. ¿Cuántos tienen lepra?
10.
Jesús, escuchan a Jesús. Y los 10 hombres, dice la palabra de Dios, se acercan. Jesús, Jesús, necesitamos, sánanos, mira, tenemos esta lepra y ¿qué podemos hacer? Y Jesús le dice algo tan interesante. Le dice a ellos en Lucas 17... que se vayan y se presenten, en el versículo 13 o 14, si no me equivoco, que se presenten al sacerdote. ¿Qué significa eso? El sacerdote, en la palabra de Dios, era el que decía si tú estabas limpio de lepra o no, y si estabas limpio, cuando el sacerdote decía estás limpio, puedes irte a juntar con tu familia otra vez, puedes ir a ver a tus primos y a tus tíos y a tus hijos, qué cosa tan hermosa. Jesús le dice, vayan al sacerdote, y dice la palabra de Dios que cuando iban de camino al templo a ver al sacerdote, se le quitó la lepra. Todos fueron sanos inmediatamente. Imagínense qué celebración. Pero el versículo 17 nos da un cuadro un poquito distinto. Versículo 15, perdón, dice. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos? Uno. ¿Pero habían cuántos?
10.
Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Agradecimiento. Versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. ¿Y este era qué? La Biblia lo hace claro. La Biblia dice, ese hombre fue sano, vino a agradecerle a Dios, y sin embargo, ni siquiera era de nuestro pueblo. El que agradeció, ni siquiera vino de buena familia. El que agradeció, ni siquiera tenía papeles. Piénselo. Porque Dios no anda buscando una condición de país. Dios no anda buscando que tú vengas de cierto nivel económico. Dios anda buscando que tú seas honesto en tu oración y que tengas un corazón de agradecimiento. Pero hemos mezclado nuestra condición social con la realidad del cielo. Y eso, el uno no va con el otro. La palabra de Dios dice que tenemos una ciudadanía celestial. Ciudadanía celestial. Así que el hombre continúa diciendo, versículo 17, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Jesús dice, hey, yo sé matemática, yo puedo contar con los 10 deditos, ¿verdad? 10 de ustedes estaban aquí. Yo oré por todos. Se sanaron todos. Pero me faltan 9 cuando estoy contando. Mira lo que dice la palabra de Dios. 18. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y él le dijo, levántate, vete, mire claro, tu fe te ha qué. Oh. 10 personas recibieron sanidad, pero solo uno recibió salvación. Solo uno recibió salvación. Mis hermanos, mucha gente viene a Dios, recibe lo que andaba buscando de Dios, pero no regresa agradecido hacia Dios. Y yo como pastor lo he visto muchas veces en el Evangelio. Pastor, ayúdeme, necesito. Oramos. Recibe la petición de Dios, jamás lo volvemos a ver. Haz el próximo problema. Dios no desea eso de usted, Dios no desea eso de mí. Dios desea que tengamos un corazón agradecido. Y le digamos, Dios, yo te agradezco. Te doy gracias por lo que tengo. Te doy gracias que tengo vida. Gracias, Señor, por el milagrito más pequeño. Agradézcale a Dios. Tengo un corazón de agradecimiento. De dejarle saber a Dios que lo que Él le ha dado es bueno. Que lo que Él le ha dado es algo que le va a fortalecer. En esta semana yo quiero retarle con algo. Lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6. Que no estemos preocupados por nada, sino con toda petición. Hagamos 3 cosas. Hagamos una oración, seamos específicos en nuestro corazón, en nuestra oración, y que demos gracias a Dios de absolutamente todo. Si usted hace eso esa semana, yo sé que va a escuchar de parte de Dios. Den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Quiero retarle en esa.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.